Cope Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Buen dato en el sector turístico. Canarias llegó a los 6,2 millones de pernoctaciones hoteleras en el mes de enero. Es un 2,2% más que en el mismo mes de 2024. Son 17 meses seguidos de tendencia ascendente. El 85% eran turistas extranjeros, mientras que el 15% eran nacionales. Una riqueza, la turística, que los trabajadores piden repartir. A las 11:30 de la mañana tiene lugar una rueda de prensa de 6 sindicatos conjuntos pidiendo al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo, concretamente una revisión de los salarios por convenio para los trabajadores del sector turístico. Y hemos conocido una noticia que ha ocurrido durante la madrugada. Un hombre ha aparecido ahorcado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena. Desde la Policía Nacional trasladan que es un suicidio y anotan que sigue la investigación activa para aclarar el caso. Soy Tony Cerdá. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
La retirada de la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional en Madrid ha abierto un interesante debate sobre el modo en el que entendemos el cómo se tiene que tratar los restos de personas que exponemos pertenecientes a otras culturas para conocer en profundidad cómo vivían. Hoy, de hecho, está previsto que se retire esa momia de la exposición. En su momento se encontró en el siglo XVIII en el barranco de Erques, en Tenerife, y el cabildo de esta isla, junto con el gobierno de Canarias, así como Coalición Canaria, están pidiendo su regreso a la isla. ¿Se le falta el respeto así a estas personas que fallecieron hace ya muchos años, siglos, pero que vemos en los museos de todo el mundo? Es una cuestión importante que supone cambiar un paradigma que hasta la fecha se ha mantenido en todos los centros culturales, y es que vayamos a donde vayamos ocurre lo mismo. En todos los países que pueden enseñar sus civilizaciones históricas, por ejemplo, los egipcios, en Perú con los incas, ocurre exactamente igual. La presencia de momias nos enseña cómo vivían y también cómo morían estas personas. La cuestión es, ¿qué hacemos a partir de ahora con este tema? Es uno de los cambios más de paradigma que parece en los que está inmersa nuestra sociedad. Y se me ocurre, por ejemplo, pensar que aquí en el Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, hay un montón, en este caso, de restos humanos, huesos, calaveras. No nos olvidemos que están anonimizadas, no sabemos su nombre, y que de alguna forma están contando la historia de un lugar. Yo reconozco por mi parte que no tengo un criterio claro sobre este asunto. No sé, quizás no se les está faltando el respeto a nadie. Y desde luego no es esa ni mucho menos la intención. Hablamos siempre de espacios culturales que tratan con máxima seriedad todo aquello que exponen. ¿Cuál es la solución? Es difícil de atisbar. De momento, lo que sí que debería Canarias es intentar recuperar esa momia guanche, porque es verdad que es un patrimonio de las islas. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 25 de febrero, a punto ya de dar carpetazo a este segundo mes de 2025. Hablaremos, entre otros asuntos, de este tema con el presidente del Museo Canario, Diego López Díaz, que nos va a atender dentro de unos minutos. Estaremos también en el barrio de San Lorenzo con Auxiliadora Guzmán. Se están quejando en este caso de que les falta transporte. Y por cierto, se me ocurre ahora mismo que no hemos puesto la canción del día. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely. That was love, and to make us still remember. pues esto fue todo un éxito en su momento. Grabado entre enero y mayo de 2011, se dio a conocer a partir de julio. Es Somebody That I Used To Know, alguien que yo conocía. El cantante-compositor en este caso es Gotti, es un cantante belga-australiano que la canta junto con una cantante y una intérprete neozelandesa llamada Kimbra. Es todo un éxito mundial que en este caso, bueno, pues trata de una balada a medio tiempo, de una ruptura sentimental, vamos a decirlo así. But I'll admit that I was glad it was over. En fin, bueno, pues ¿quién no ha tenido alguna vez un disgusto en el amor? Esto es lo que nos está contando básicamente Gotti con esta canción que se liberó, que se publicó hace ya 14 años, pero que sigue sonando todavía y está de actualidad. Bueno, pues como te contaba, que vamos a estar en San Lorenzo hablando con la portavoz de los vecinos que demandan una mejor comunicación a través de las guaguas municipales. Y estaremos también pendientes de todo lo que nos diga Sonia Aru. Es la presidenta de la ONG Startup Corazón Solidario. Hace ya algunas semanas puso en marcha una iniciativa para tratar de llevar todas las bicicletas posibles hasta el país de Gambia, en África. Es el país más pobre de todo el continente y muchos de sus niños tienen que recorrer una gran cantidad de kilómetros tan solo para asistir a la escuela, por lo que esas bicicletas son totalmente necesarias. Parece que la iniciativa ha sido todo un éxito. Hablaremos con Sonia Arup y también con Victoria Ramírez. Es una artista que en este caso está exponiendo su primera obra en el espacio de la Fundación Caja Canarias en La Laguna. En este caso, Laminal Volumen 1 es el nombre de esta exposición. Son todo carboncillos que tratan de explicarnos la relación que puede haber entre una superficie plana y el mar. La verdad es que está interesante lo que tiene que contarnos. Hablaremos también del carnaval con la concejal de este área del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ya se saben las carrozas que van a participar dentro de lo que es la gran cabalgata de Más Palmas que se celebrará a finales del mes de marzo. Eran un total de 125 las candidaturas que se habían presentado, pero la cabalgata, recordemos, está limitada a tan solo 100. Hablaremos con Yelena Vega de este asunto. Y también con el portavoz de la agrupación Baracoa, que precisamente se impuso en el concurso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, iba a decir Santa Cruz de Tenerife. Vestali Betancor va a estar con nosotros. Javier Vega del Escal Club Gran Canaria nos va a dar un apunte turístico. Y estaremos también hablando con el portavoz del taller de costura Entre Amigos de Ginamar. Están desarrollando una bonita iniciativa que tiene que ver con recrear la ropa que se llevaba en Canarias en el siglo XVIII. Bueno, pues con todo esto y más, comenzamos ahora el tiempo. Día en el que vamos a tener cielos predominantemente despejados, salvo en las vertientes norte y este de las islas más montañosas, y atención también a la probable calima ligera en las islas orientales, cuyas concentraciones pueden ser mayores en medianías del este y el sur de Gran Canaria. El viento del nordeste moderado, las temperaturas hoy sin cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 18 y 22 grados, alcanzaremos los 21 grados en Puerto del Rosario, 22 en Arrecife. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con Diego López.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10 y 16 minutos. El hombre de Er, que es un varón tinerfeño, al que se momificó en el siglo XII o en el siglo XIII aproximadamente. Se le halló en el siglo XVIII en este barranco que precisamente le da nombre. Es quizás la momia guanche más conocida y trasladada en barco hasta Madrid. Hasta hace poco, o mejor dicho, quizás hasta hoy, se le podía ver en el Museo Arqueológico Nacional, pero los museos estatales están comenzando a retirar los restos humanos de sus salas en base, bueno, pues a una carta ética en torno al tratamiento de los restos humanos que presentes en los museos. Al mismo tiempo, desde Canarias se está solicitando la devolución de lo que se considera evidentemente un patrimonio histórico importantísimo de las islas. Este martes estamos analizando esta cuestión precisamente, que no es baladí. ¿Se les falta el respeto a estas personas? ¿Es ético mostrar estos restos humanos en los museos? Vamos a preguntárselo a Diego López Díaz, que es presidente del Museo Canario. Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Lo primero, ¿cómo ve esa retirada, desde su punto de vista, de restos humanos de los museos?
Es un criterio. Yo sé que hay personas y entidades que defienden esa postura, digamos, pero nosotros desde luego no la compartimos. El Museo Canario va a seguir manteniendo los restos humanos que exhibe en su sala, con todo el respeto que se merecen y como siempre los hemos tratado históricamente, pero sí sabemos que existen esas opiniones y en este caso concreto, pues Cultura Estatal ha decidido que sus museos no exhiban, digamos, esas piezas, esos objetos o esos restos humanos en su sala. Otra cosa distinta es que lo retiran de la exhibición pública, pero pues, según he podido entender, lo van a almacenar y van a seguir teniendo acceso a ellos, pues algunas personas, lo cual no deja de ser un poco
contradictorio,
curioso, ¿no? Claro, porque hay técnicos, científicos, investigadores que está muy bien que accedan a esos bienes porque son además, aparte de todo, aparte de restos de personas, son una fuente de información importantísima, pero no tiene mucho sentido que algunas personas puedan seguir accediendo a ellos y el resto de la población no. En el caso concreto de las Islas Canarias, yo, en mi opinión particular, considero que nosotros tenemos una, si se me permite, una afición, una devoción y un cariño especial por la memoria de nuestros antepasados. y en el Museo Canario se han expuesto estos restos, pues, en época inmemorial, digamos, durante toda su historia, y no hemos tenido nunca una queja, una extrañeza, ni ninguna reacción, claro, digamos, negativa de nadie, sino todo lo contrario. Nuestra sala de antropología, que está dedicada al doctor Bernoy y que yo creo que todo el mundo la conoce porque, aparte de visitarla, se reproduce muchísimo por todo sitio, ya saben que está repleta de no solamente cuerpos momificados, sino una cantidad enorme de restos óseos, de huesos, esqueletos, calaveras, etcétera, donde se nos muestran además muchas evidencias de violencia que se ejerció sobre algunos de ellos, sobre patologías o enfermedades que pudieron sufrir, etcétera. Pues bueno, esa sala es venerada, dicho con todo sentido, pues por todos los visitantes y de forma muy especial por los canarios. Yo no creo que ningún canario actual deje de respetar los restos de sus antepasados por el hecho de que estén expuestos. Dicho todo eso, tengo que aclarar también que en el Museo Canario se exhiben restos humanos, es cierto, pero en las condiciones de higiene, de presentación y del máximo respeto posible a la memoria de esas personas. Y aparte de todo, no se exhiben como meros, digamos, instrumentos o meros objetos materiales que pudieran estar a la vista, sino que se exhiben además acompañados de la información más completa que tenemos sobre ellos,
claro,
incluidas radiografías, tomografías, etcétera, que se le han hecho a determinados de esos cuerpos, y se exhiben con toda esa información para que el público comprenda por qué motivo estamos exhibiendo, con todo respeto, esas piezas, por llamarlas de alguna manera. Aparte de todo eso, hay que tener en cuenta lo siguiente: la cultura aborigen nuestra cultura canaria antigua, adolece de falta de fuentes de información, lamentablemente, porque no tenemos una escritura escrita, por ejemplo, y hemos tenido y seguimos haciéndolo todos los investigadores canarios, no solamente el museo nuestro, todos los investigadores canarios, hemos tenido que ir acudiendo a fuentes de conocimiento, digamos que indirectas, y en ese sentido los restos humanos son, y van a seguir siendo además, la mayor fuente de información que tenemos para acceder a conocer cómo era esa historia. Por ejemplo, nos dan información sobre la dieta, nos dan información sobre la estructura económica y las actividades que desarrollaban, nos dan información sobre la violencia que se ejercía entre unos y otros, y tantísimas cosas más están resultando de investigaciones que se están haciendo.
Que es un conocimiento útil. Yo la verdad es que me parece muy explicativa y didáctica la opinión que nos está dejando Diego López para enmarcar correctamente este debate, hablando precisamente de que se trata desde un punto de vista absolutamente científico y cultural los restos que tiene actualmente el Museo Canario, y que nunca han tenido ningún tipo de queja. De hecho, precisamente es una de las salas, una de las más valoradas y una de las más paradigmáticas del Museo Canario, está precisamente en la que hay pues multitud de restos de huesos y no ocurre absolutamente nada, y nadie ha tenido nunca ninguna queja. Probablemente, digo, estemos hablando de uno de los museos a nivel nacional en el que hay más restos de personas, en este caso correspondientes a la cultura tradicional canaria.
Pues yo estoy seguro de que sí, porque la colección de antropología del Museo Canario es la más rica de Canarias y no existe otra, lógicamente, en el conjunto del Estado español. Eso es evidente.
¿Se le falta el respeto, desde el punto de vista de Diego López, se le falta el respeto a las personas cuyos cadáveres estamos viendo, si los tenemos de cuerpo presente, entre comillas, claro, por supuesto, en una exposición de un museo?
Yo creo que se cruzan criterios diferentes, entre creencias y sensibilidades distintas de las personas. Nosotros opinamos que no. Aparte de todo eso, si nos fijamos, por ejemplo, en los cuerpos de antiguos canarios que fueron sometidos a técnicas de momificación, pues por algún motivo los momificaban. Debemos suponer que los momificaban para que se conservaran. Entonces, de hecho, Nosotros estamos conservando cuerpos que sus congéneres, sus coetáneos quisieron conservar en su día. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que nos sirven de fuente de información. Otra cuestión es que se deben exhibir, y así lo establecen las normas legales, con todo respeto y con todas las medidas de seguridad, higiene, etcétera, que eso demanda. Y eso yo creo que no implica ninguna falta de respeto. Sí, aparte de todo eso, no solamente hay restos humanos expuestos en museos, hay restos humanos momificados, por ejemplo, o cuerpos incorruptos en muchas iglesias, conventos y establecimientos eclesiásticos de todo tipo, que también los conservan y los exhiben.
Y son venerados, de hecho, nadie en este
incluso
caso.
Incluso venerados, sí, San Fulano, San Mengano, la Santita de no sé dónde.
O la Siervita aquí en Tenerife, por ejemplo, sí.
Pues entonces es una cuestión que excede el ámbito de los museos. Y creo que ahí esos criterios, pues, religiosos, algunas veces, otras veces sentimientos de las personas, que les puede parecer bien o les puede parecer mal determinadas cosas, pero claro, yo sigo considerando que si se exhiben restos humanos antiguos, cadáveres, con todo respeto y con todas las medidas de higiene, y creo que eso es positivo y que además siguen siendo una fuente de información fundamental para el público. No solamente hay cadáveres en los museos, por decirlo de esa manera, también se utilizan personas fallecidas en los institutos forenses, en las facultades de medicina y en tantos sitios más. ¿Por qué? Porque son elementos que contribuyen a la ampliación de los conocimientos, claro, de los que seguimos vivos hasta que sigamos, precisamente para mejorar las expectativas sanitarias, etcétera, etcétera.
Diego,
hay muchos ámbitos ahí a los que mirar, no solamente son los museos.
Claro. Una última cuestión. Con la retirada de la exposición de la momia guanche en el Museo Arqueológico, se abre quizás una oportunidad para que regrese a las islas. ¿Sería positivo en este caso poder recuperar ese vestigio histórico?
Eso es otra cuestión, otra polémica que hay desde hace ya décadas, ¿no?, sobre la reclamación de ese cuerpo humano a su isla natal, digamos. Yo no quiero entrar ahí porque eso está además sujeto a un debate ya antiguo y algunas veces enconado. Creo que ha habido poca respuesta por parte de las autoridades estatales, digamos, ¿no? Pero sin yo querer entrar en eso, porque además creo que en Tenerife son suficientemente capaces, como lo están demostrando, para mantener su postura, ¿no? Sí me parece ahora, en estas fechas en que estamos hoy, sí me parece pues llamativo, incluso un poco hasta insultante, si se me permite decirlo, que se deniegue el traslado de ese cuerpo a su isla natal,
claro,
y que se decida depositarlo en un almacén. Eso sí que me parece poco menos que insultante, ¿no? Porque podría justificarse, supongamos, que digan, no, la momia está en Madrid y en Madrid se queda porque aquí la exhibimos y eso es un vestigio canario que se muestra en la península y tal. Todavía, no es que yo lo defienda, pero podría ser discutible. Lo que me parece que no es discutible y no es admisible es que digan, no la exponemos en el Museo Arqueológico a partir de hoy, pero la almacenamos en nuestras instalaciones y no la devolvemos a Tenerife. Hombre, me parece que eso, ya digo, es ofensivo.
Claro. Hemos querido conocer la opinión del presidente del Museo Canario en torno, bueno, pues a esta polémica sobre la conveniencia o no de enseñar restos humanos o, por ejemplo, la momia guanche en el Museo Arqueológico. Muchísimas gracias a Diego López Díaz por ser tan divulgativo y explicarnos también esta postura que parece bastante razonable. Diego, un saludo. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Suministros Santana Domínguez. Líderes en Canarias en la cesión de depósitos,
Venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
COPE más Gran Canaria.
Nos vamos a ir hasta el barrio de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, porque sus vecinos continúan reclamándole al Ayuntamiento de la capital Gran Canaria mejora en los servicios públicos de comunicación, en este caso en las guaguas municipales. Actualmente es la línea 46 la que da servicio a este entorno, pero reclaman, entre otras cuestiones, una mayor frecuencia de paso, mejoras distintas, de las que vamos a hablar en los próximos minutos con la portavoz, en este caso, presidenta, creo, de la Asociación de Vecinos, Auxiliadora Guzmán. Auxiliadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en este caso es una reclamación, diría yo, y creo que con acierto, de años. En este caso, la mejora del servicio público de comunicación de lo que es el histórico pueblo de San Lorenzo.
Sí, llevamos años reivindicando el mejor de comunicaciones con el tema de la guagua.
Uy, vamos a ver si, Auxiliadora, podemos situarla en un lugar que tenga usted mejor cobertura, sin en este caso manos libres. Es que el manos libres muchas veces para hablar no es demasiado bueno, no se entiende muy bien. A ver, ahora...
Hola, buenos días.
Mejor, claro que sí. Ahora sí que parece Auxiliadora Guzmán. Bueno, cuéntanos, Auxiliadora, ¿qué le pasa?
Que llevamos años reivindicando el tema de los horarios de la guagua. Llámese de las personas que trabajan en el centro comercial, que lo tenemos a 5 minutos caminando, a 5 minutos que tenemos de en coche, en guagua, cerca de lo que es el pueblo, de la zona del distrito, La Milagrosa, San Lorenzo, todos los barrios que hay alrededor de lo que es el casco de San Lorenzo. El tema de cuando tienes que ir al doctor Medina, porque... Por suerte, por desgracia, tenemos que pasar todos por ahí, llámese claro, para un médico, por una visita, lo que sea. El tema es que tienes que irte a la playa de las Canteras. Tienes que estar haciendo, parándote, en una, bajándote de una guagua, subiéndote a otra, te abordo. Sin necesidad, que esto antiguamente se hacía. Claro. Que se están pidiendo cosas que no son, creo que son cosas desorbitadas, ¿vale? Que es lo del día a día. Al igual que hay sitios que no hay ni guagua.
Claro, ustedes están...
Puertas, ya la María Rivera no tienen, dijeron en su día, un taxi guagua, pero el taxi guagua estamos todavía esperando.
Ya, claro. Ustedes básicamente están pidiendo dos cosas, por lo que le entiendo, Auxiliadora. Por una parte, la ampliación de la línea, que les deja actualmente en Siete Palmas, y ustedes reclaman pues que continúe, que baje hasta el Negrino, incluso hasta el auditorio. Claro, e imagino, por ejemplo, quien tenga que ir hasta el hospital desde el barrio, obviamente por una cuestión urgente, porque en ese caso habría una ambulancia de por medio, ¿cómo lo hace? Exacto. Por fuerza un taxi, entiendo.
Exacto, exacto. Por ejemplo, la gente de Siete Puertas, del Llano María Rivera, que tienen al médico en San Lorenzo, tienen que coger, salirse fuera de su sitio de donde viven, desplazarse, irse a coger una global, ir al hoyo, a la estación, para coger otra guagua, por ejemplo, la global, para coger y venirse a San Lorenzo al médico.
¿Y cuánto tiempo tarda?
Estamos hablando de 10 minutos, que es lo que tardaría la guagua si saliera desde ahí, desde Siete Puertas, que pudieran venir hacia San Lorenzo. ¿Cómo es posible decir lo que vivimos con estos problemas?
Claro. ¿Cuánto tiempo tardan, por ejemplo, desde que tienen que coger una guagua o que la esperan para ir hasta el hospital y llegar y que les atiendan?
Con la guagua, te cuento que tienen que coger la guagua ahí en San Lorenzo, se paran en Siete Palmas o se paran en Alicio. No estoy seguro, creo que lo mínimo media hora entre que llega, más que coja otra guagua para bajar, más después otra vez la vuelta, otra vez para arriba, otra vez.
Mi madre.
Y el tema es de los jóvenes que están trabajando en el centro comercial de Alicio, que también a veces que a lo mejor una familia podía buscarte, pero estar todas las noches cuando terminas de trabajar, que sabes que cierran las 10 de la noche la tienda y tienen que coger un taxi para volver para allá es que no te sale rentable.
Claro, es complicado.
Ir a trabajar para estar pagando todos los días taxi.
Quizás no tanto están solicitando una mayor frecuencia que también, sino sobre todo unos horarios más amplios para que, por ejemplo, claro, después de las 10, estas personas puedan también coger la guagua.
Exacto. Y también se ha pedido, también se ha solicitado que en vez de pasar la guagua, por ejemplo, las horas puntas a las 11, pasa la otra guagua junta. Una a las 11 y la otra a las 11 y media. Y así, si se te escapó una, pues vuelva a las y media y vas y coges otra.
Claro.
Eso también se ha solicitado varias veces también, pero nada.
Claro. Y eso...
al concejal José Eduardo, porque ni se le ha visto una vez que vino al pueblo y hasta luego, Mari Carmen, en la otra candidatura de hace 4 años. Uh-huh. Y aquí todavía nada. Ni se le ha visto ni se le espera.
Claro. Y eso, en este caso, hablando de lo que es la amplitud de horarios, auxiliadora, que hablamos de gente joven, la que trabaja en el centro comercial, no me imagino sí. El caso de las personas más mayores. Obviamente que no es para acudir a trabajar en ese puesto, sino para desplazarse, todavía más complicado.
Para desplazarte, exactamente. Es decir, promocionan el tema un bono de un viaje, de la tarjeta esa gratis. Pero ¿de qué me sirve si tienen que estar no tienen facilidades, vamos, facilidades? Uh-huh.
Claro.
La zona alta, como la periferia, nos tienen abandonaditos, pero en todo.
Me decía usted, auxiliadora, que se pusieron en contacto, lo han intentado con el concejal de este área, pero que no han tenido éxito.
En la otra, hace 4 años, bueno, y ahora son 2 de este año, en la otra candidatura, sí vino al pueblo y tal, sí, pagatín, patatán, pero vino, como digo yo, para la foto y hasta luego. Pero jamás, y hemos mandado escrito, y cero respuesta. Ni respuesta, ni reunirnos, ni nada. Nada de nada. Nada.
No. Claro, evidentemente es una zona de las Palmas de Gran Canaria que reclama soluciones específicas ante los problemas de comunicación y de movilidad. Auxiliadora, pues muchísimas gracias por habernoslo contado. Creo que es grave, que todo el mundo tiene derecho a un medio de
Exacto.
comunicación
Exacto.
pues del siglo XXI, y sobre todo pues a que se les puedan llevar a ustedes
incluso
a distintos puntos
jóvenes.
De la ciudad. Claro, aparte...
Los jóvenes que tienen que ir a estudiar y todo, ¿cómo lo hace?
Claro, aparte de eso, también le iba a preguntar,
¿cómo
es la comunicación desde ese punto hasta otras zonas? Por ejemplo, hablo del teatro Pérez Galdós o incluso de la universidad, como apunta auxiliadora.
Nada, tienes que irte a Tamaraceite o irte a Siete Palmas. Tienes que hacer esto.
Vale.
Si no, olvídate. De loco. Siglo XXI y estas calamidades.
Bueno.
Y todavía piensas en una metro guagua. Y lo que te dice, lo que se iba a decir un día era que cuando estuviera la metro guagua no mandaba las guaguas para arriba.
Auxiliadora, muchas gracias por contarlo en los micrófonos de COPE.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Ahora.
Eso, hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico. Un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:40 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Hace ya algunas semanas que hablamos con Sonia Arup, la presidenta de la ONG Startup Corazón Solidario. Por aquel entonces nos comentaba la idea que había tenido para ayudar al país de Gambia. Es uno de los más pobres de África, si no el más pobre. Trasladar la mayor cantidad de bicis posibles desde Canarias hasta allí. Pues para emplearla sobre todo entre los más jóvenes. Y es que hay muchísimos estudiantes en este país que tienen que recorrer muchos kilómetros tan solo para ir a clase. No hay un gran sistema público de transporte como te puedes imaginar. Y creo que la experiencia ha sido todo un éxito. Ya lo fue en su momento a la hora de en este caso, captar la atención y sensibilizar a la ciudadanía de Canarias sobre la necesidad de ayudar a los demás. Fueron muchos los que dieron sus bicicletas. Esta parte de la campaña fue un éxito, pero creo también lo que ha ocurrido en Gambia lo ha sido. Nos lo va a contar en nuestros micrófonos en los próximos minutos. Sonia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos, Sonia, la experiencia creo que ha sido un éxito desde que se planteó por parte de tu ONG hasta la realización y el viaje a Gambia para, bueno, pues distribuir todo el material. Cuéntanos un poco, a ver.
Pues la verdad que sí ha sido un éxito sobre todo dar gracias también a todas las personas que con su granito de arena han apoyado a esta gran campaña que se ha convertido ya en la campaña de cooperación al desarrollo más importante que se ha hecho desde España al continente africano. En sobre todo en donaciones que pues hemos llegado, bueno, superado ya los 10 contenedores de 40 pies en equipamiento de emergencia y bueno, lo que estabas comentando, las bicicletas que han sido pues bueno, una bendición sobre todo para todos esos menores que caminan kilómetros y kilómetros cada día ida y vuelta para poder ir al centro educativo. Y como decías, que no existe, no hay un sistema público de transporte, no existen las guaguas o autobuses, sino los gele-gele, pero que tienes que pagar para utilizarlo. Entonces, hace un sistema público de guaguas no hay. Y los niños pues tienen que caminar, levantarse muy tempranito y desde las 6 de la mañana están en carretera. También el riesgo que hay, ¿no? De caminar en esa carretera por kilómetros y de noche.
Claro, claro.
Porque lo hacen muy temprano. Ha sido un éxito la formación. Fueron para allá bomberos, un grupo de bomberos, un policía del Cuerpo General de la Policía Canaria también, para dar la formación, porque donación sin formación es nada. Entonces, un programa que en el que hemos trabajado y dedicado muchísimo tiempo y un programa muy completo y que bueno, tenemos ya 9 clínicas de los bomberos completamente equipadas, clínicas que están, pues, como decir, en la aldea hace 50 años, que había una pequeña carretera que tardaba 2 días en llegar. Pues lo mismo, o sea, hay clínicas que en las regiones que de muy difícil acceso ya montadas, pequeñas clínicas, pequeñas casas de socorro, que con el material donado pues por el gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud y por las clínicas privadas, Hospitales San Roque, Vita y Perpetuo Socorro.
Porque hemos empezado, Sonia, hablando de las bicicletas, que efectivamente, bueno, pues era uno de los principales quizás reclamos de la campaña, pero realmente es que llevasteis una enorme variedad de material hasta allí.
Sí, las bicicletas ha sido como la parte para los menores, ¿no? Para los niños, que fue la parte de la campaña que vamos a repetir en junio, porque se nos quedaron pocas, vamos. Pero nosotros empezamos en realidad hace más de un año y medio, pidiendo, solicitando lo que es material, equipamiento para los bomberos, porque los bomberos de Gamia realmente no tenían absolutamente nada, sino unos camiones que muy antiguos, en desuso, equipamiento pues cero. Entonces conseguimos pues a través del consorcio de emergencias de Gran Canaria pues que nos donaran dos camiones de bomberos que después de la puesta a punto los enviamos a Dakar y desde Dakar los llevamos, o sea, los condujimos hasta Gambia. Vehículos, generadores y después el material hospitalario pues para ayudar ahí. Mucha gente se pregunta que por qué vienen tantas madres embarazadas y tantos menores. Bueno, realmente cuando vienen desde Gambia es que apenas cuentan con equipamiento hospitalario. Cuando hay un embarazo complicado no cuentan con ese equipamiento hospitalario para poder ayudarles a dar a luz. Por ejemplo, hemos llevado las dos primeras incubadoras que han llegado a Gambia y ya han sido entregadas. Entonces, claro, si tú eres madre, vas a dar a luz y sabes que tu embarazo es complicado, arriesgas la vida por con tal de salvar la de tu hijo, ¿no? No sabes que ese viaje puede resultar como ha resultado en muchísimas ocasiones. Ya lo hemos visto el último incidente que ha habido, ¿no? Con la patera, lo del menor. Pues uno arriesga su vida. Entonces, qué importante es donar ese material que aquí está en desuso. También quiero decir, porque han habido varios haters ahí que han estado haciendo comentarios que no son correctos, aquí lo comunico, que todo este material está en desuso, no tiene utilidad ninguna en Canarias, en España, pues debido al reglamento, y ese material en desuso se le hace una puesta a punto y es el que llevamos a Gambia para buscarle una segunda vida.
Claro. Sonia, qué interesante esto que contabas acerca precisamente de las mujeres embarazadas. ¿No lo confirmas? Que esa es la razón por la cual muchas de ellas que están pues en ese proceso, en ese momento de la vida, pues se meten dentro del cayuco de la patera, pues sobre todo entiendo para que su hijo nazca en las mejores condiciones posibles.
Exacto, es así. Además, te lo digo con noción de causa porque
te lo
dicen ellas. Muchas de ellas. Claro. Y antes de partir, yo doy muchas charlas en tanto en Gambia como las he dado en Senegal también. Pues antes de partir a las regiones, en los centros educativos, pues hablas con ellos, o sea, les intentas hacer ver que es un riesgo, que más del 60-70% fallecen en alta mar, pero les da igual. Claro, dicen, o sea, si me quedo aquí, mi hijo va a nacer, o sea, va a morir. Entonces, yo me arriesgo si llego con vida, salvo a mi hijo, y si no, pues palá, ¿no? Como dicen ellos, pues era lo que me tocaba, pero es así. Las mujeres que llegan embarazadas porque buscan pues que sus hijos nazcan con vida y en mejores condiciones, pues las condiciones que allí carecen. Es que no hay.
Claro.
Bueno, o sea, no hay, o sea, te puedo decir, es más, las incubadoras las hacen pues como a los pollitos aquí que les ponemos el bombillo con la platina. Pues en muchísimas zonas es así, o sea, las incubadoras las hacen así.
Claro. Madre mía, lo que está contando ahora mismo Sonia Arup. Sonia, para quedarnos con una sonrisa, entiendo que es así, ¿qué te decían esos menores cuando les entregaban la bicicleta?
Lloraban de la alegría, lloraban, y desde aquí doy gracias a todas esas personas que compartieron su corazón solidario a sus bicicletas, porque a día de hoy han hecho feliz a 600 menores que a partir, bueno, desde hace una semanita, ya no tienen que caminar 5 o 10 kilómetros, sino que van en bici. Y eso ha sido, pues, para sobre todo para poder llegar a su centro educativo no agotado, ¿verdad? La mayoría llegan agotados y se quedan dormidos, normal, y con poca comida. Entonces, doy muchísimas gracias porque han hecho muy felices a muchísimos niños y niñas. Y no solo eso, sino también han logrado que tengan acceso a la educación, que muchos dejan de ir a los centros educativos porque la distancia es demasiado larga para caminar.
Claro, yo imagino que eso es un elemento de primer orden allí, de utilidad para estas personas que se quieren labrar un futuro, que quieren tener esa formación y que a lo mejor, yo no sé el caso, de media, ¿cuántos kilómetros pueden hacer estos chicos a diario para ir al colegio?
Ah, 10 kilómetros. Muchos, algunos han llegado a hacer hasta, o sea, hacen hasta 15, pero la media es 10 kilómetros, ida y vuelta. Esa es la media.
Y hablamos de chicos sí. que tienen a lo mejor 7, 8 años, un poco más.
Desde 6, no, desde 6 añitos, desde los 6 añitos, y van caminando con sus hermanos. Sí, desde los 6 añitos se levantan muy temprano a las 5 de la mañana porque tienen que ayudar primero en su casa, y después pues desde comer el pan con mantequilla, que es el desayuno que tienen, y empiezan a caminar hasta llegar a su escuela. Madre. Claro, yo te hablo de las regiones, en las ciudades no es así, pero en las regiones es así, los colegios son una distancia pues muy larga.
Claro.
Pero bueno, ellos lo hacen cantando, felices. Es que lo que admiro tanto de Gandhi es que nunca deja a nadie triste, por eso lo llaman el Smiling Coast, lo llaman pues la costa de la gran de la eterna sonrisa. El gambiano es una persona muy agradecida, muy feliz con lo poquito y nada que tiene, es uno de los países más pobres que hay en todo el continente africano, por eso es tan importante toda la ayuda que estamos haciendo desde Canarias a Gambia, una ayuda que por muy poquito que sea, estamos aportando muchísimo, y para eso los canarios somos muy solidarios.
Bueno, que estén atentos los oyentes, porque esta campaña de la que estamos hablando se repetirá en el mes de junio.
En junio.
Son Yarup, sí, es la presidenta de la ONG Starac Corazón Solidario. Nos escuchamos en unos meses, si no antes, Sonia.
Gracias, muchísimas gracias, y de nuevo gracias a todos los oyentes y a ustedes pues por el apoyo. Sin ustedes no podríamos darle la visibilidad.
Un saludo. Muchas gracias a ti.
Buen gracias. Día. Un abrazo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Laminal Volumen 1 es el nombre de la exposición que, si lo deseas, ya puedes contemplar en el espacio de la Fundación Caja Canarias. Está a cargo de Victoria Ramírez. Es la primera muestra pública de esta joven artista gran canaria que consiguió, en este caso, el premio Millares que da la Caja Canaria a su obra, en este caso también por la expresividad que tiene en torno al mar, en torno al movimiento, y sobre todo porque es una exposición que consta de 22 obras hechas al carboncillo. Nos lo va a contar ella misma. Victoria, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición? Que por cierto es la primera, creo, que hace usted como artista.
Sí, es la primera exposición individual. Y bueno, en esta exposición pues se puede ver una muestra de un trabajo que comenzó siendo un estudio del carboncillo y del carbón sobre el soporte del papel, y ha ido como evolucionando estos últimos años, de manera que en esta sala pues ahora mismo estará cogiendo hasta el 22 de marzo una cantidad de dibujos sobre papel, uh-huh, en base de carboncillo, y también sobre algunos soportes como tela, así como una instalación en la que la luz es súper protagonista, y también algunas esculturas en bronce y una videoproyección también.
Mm-hmm. Son distintas partes de esta exposición, que está ahora mismo en el espacio de Caja Canarias, como está explicando Victoria. ¿En qué se basan los carboncillos que vamos a ver? ¿Qué reflejan?
Bueno, pues esta muestra de piezas de esta exposición, en la que estoy ahora mismo en una sala de la Laguna, es un reflejo de un estudio que he llevado a cabo en torno a la convergencia de dos superficies, por un lado de la superficie del mar y por otro lado de la superficie del papel. Es como una experiencia que he ido adquiriendo, como de relacionar y de asimilar que la superficie del mar se puede comportar como una lámina, que es como que envuelve y que recubre, pero que también separa como un interior y un exterior, y que además puede reflejar los movimientos que suceden en ambas partes. Entonces, la mayoría de los dibujos muestran, algunos de manera un poco más abstracta, esa superficie del mar en la que suceden cosas efímeras y que a veces no podemos captar por nuestros ojos, y que además dialogan con la técnica que empleo, que es el carboncillo, pues deja un rastro que está vivo porque es susceptible a cambio, nada más que pases el dedo y no está fijado con ningún tratamiento ni nada, sino que es un polvo, pues, al final orgánico.
Por lo que le escucho, Victoria, hablamos en la exposición sobre todo de ver cómo se relacionan dos elementos.
Sí.
Y en este caso también habla de movimiento, ¿no? Porque el mar, obviamente, pues es precisamente una superficie, que es un concepto que estamos tratando, que no para de moverse.
Efectivamente, sí.
¿Cómo se refleja eso en los lienzos? Debe ser complicado, ¿no? Porque básicamente un cuadro es una representación de un movimiento fijo, por así decirlo, de un momento. Es como una fotografía.
Sí, efectivamente. Es como que se superpone un momento, un instante que yo he podido captar a través de mi cámara y de mis ojos, que si no fuese de esa manera sería muy difícil poder atender a esa variación física. Y a eso pues se le superpone como el acto en el que yo me entrego a hacer como una captura de lo que ya ha sido movido, interviniendo con mi propio movimiento, creando pues esa fusión al final de todo, que se ve reflejado en estos dibujos al fin y al cabo.
¿Es un material difícil de trabajar con él, el carboncillo?
Bueno, yo creo pensar que no es una técnica tan complicada, pero sí es cierto que en base a mi experiencia siempre hay quien te dice que es una técnica pues más complicada, porque lo difícil del dibujo quizás es respetar que el blanco es el fondo del papel, que es una superficie limpia, que no ha sido tratada. Yo creo que una de mis profesoras de la facultad nos enseñó muy bien que el dibujo es como una técnica muy honesta, en la que se ve pues claramente dónde ha sido intervenido, y si hay algo que esté mal, pues no se puede remediar como una pintura que uh-huh, se pueda trabajar y tapar la mancha, sino que es algo súper súper honesto, tal y como dice ella.
Bueno, en este caso es una exposición que tenemos disponible en el espacio Fundación Caja Canarias en La Laguna hasta el próximo 22 de marzo. Es la primera muestra de Victoria Ramírez después de haber ganado ese premio Caja Canarias de Artes Plásticas Manolo Millares. Muchísimas gracias por habernoslo contado, Victoria. Un saludo y muy buen día.
Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad y este ratito.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues apenas un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín horario y seguimos en este Herrera en COPE en Gran Canaria. Hoy martes 25 de febrero.
Can I call you tonight?